¿Cómo arrancamos este análisis? ¿Qué impresión le están generando a ustedes justamente estos números que se han conocido?
Pero podemos empezar por los números de ayer. Vamos a revisarlos para los oyentes que quizás no lo escucharon temprano.
Bien.
La bolsa de Nueva York cayó 4,3%. La del Reino Unido y la de Alemania perdieron 3,4%. En Italia la caída de la bolsa fue de 5,2%. Brasil también 5,7%. Hay que destacar que estos son números impresionantes, ¿no, Tamara?
Sí.
Quizás el oyente que no está en el asunto no se sorprende, pero estos son números para un solo día, son números muy fuertes.
Para un solo día son magnitudes enormes. La prensa ayer destacaba que el Standard Poor's 500, por ejemplo, cayó ayer más de lo que cayó el día después a que se anunciara la caída de Lehman Brothers, por ejemplo. Así que, bueno, como decían ustedes, las pérdidas fueron muy generalizadas y esto lo vemos tanto a nivel de países como a nivel de sectores de actividad. Si uno mira qué las acciones de qué tipo de empresas cayeron, bueno, cayó todo ayer. En lo que hace a sectores, uno de los segmentos con pérdidas más fuertes fue el de las empresas que están vinculadas a los mercados energéticos, producto de que el petróleo tuvo una baja muy sustantiva ayer, llegó a $86 en algún momento y terminó de borrar todo el incremento, toda la suba que había experimentado en los primeros meses del año. Pero realmente las bajas fueron generalizadas y fueron pocas las cosas que se escaparon a la tónica vendedora que tuvo el mercado ayer. Y bueno, y en la mañana de hoy, como ustedes repasaban recién, vemos que Europa y Asia también abrieron con las bolsas mayormente en baja.
Sí, tú comentabas recién la caída del West Texas en Nueva York. Está incluso cayendo ahora por debajo de los $86. También cae el crudo Brent, que es la referencia que mantiene ANCAP actualmente.
¿Qué se subió más en general si miramos los mercados de commodities? Hablábamos del petróleo y su caída muy fuerte. Hubo caídas importantes también en mercados de otros commodities que son relevantes para la economía uruguaya. Pienso, por ejemplo, en los granos, pienso, por ejemplo, en los productos lácteos.
A ver, en los precios relevantes de algunos granos, como el trigo, la soja, también vimos caídas. Ayer el trigo en Chicago cayó 4%, la soja cayó 1,8%. Pero prácticamente no habían tenido bajas fuertes en los días previos, así que el trigo se mantiene en torno de los $250 por tonelada, la soja está levemente por abajo de los $500 por tonelada, siguen siendo niveles altos. Para los lácteos no tenemos referencias diarias, los últimos valores disponibles sí marcaban algunas correcciones bajistas, pero las referencias todavía estaban firmes en términos históricos, en torno de los $3,700 la tonelada, por ejemplo, para la leche en polvo. Pero reitero que aquí los datos no son diarios y podríamos ver todavía alguna caída rezagada en los próximos valores. El oro, como ha sido la tónica desde hace varias semanas, puso la nota diferencial en los mercados de commodities y ayer tuvo aumentos adicionales, llegó a cotizar arriba de $1,680 la onza, que es un récord a mitad de la tarde. Luego también aflojó, pero este es un comportamiento bien característico en un momento de mucha incertidumbre o pánico en los mercados, como fueron estas últimas jornadas. De todas formas, y volviendo a lo anterior, un elemento a destacar es que los commodities de base agropecuaria han tenido caídas relativamente moderadas en estos últimos días, más moderadas que las bolsas, por ejemplo, y dentro de un panorama sombrío para la economía mundial, ese es un buen dato para los países que exportamos este tipo de materias primas como Uruguay.
Tamara, ¿y qué está detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de tanto temor en los mercados?
Sí, vayamos a las causas, que creo que es una de las preguntas más insistentes que hacen los oyentes, ¿no?
Bien, estamos, bueno, en un momento de mucha volatilidad, donde se mezclan varios elementos que han estado presentes sobre la mesa desde hace un tiempo relativamente largo. Hoy lo que parece que estamos viendo es una reacción de los inversores ante un deterioro bien significativo de las expectativas en torno a lo que son las principales economías desarrolladas. El problema no parece circunscripto únicamente a Estados Unidos ni únicamente a Europa. En lo que hace a Estados Unidos, el riesgo de un default se alejó, pero sigue el miedo de que Estados Unidos pueda caer nuevamente en recesión, que tenga un double dip, como se dice a veces en la jerga y como destacan los titulares de prensa en estos días. Hemos tenido algunos indicadores parciales que reafirman ese riesgo, hay indicadores de producción manufacturera, indicadores de empleo que no han sido buenos y todo eso ha reafirmado esas expectativas de una posible recaída de la economía norteamericana, con la diferencia de que esta vez el margen para estimular a la economía a través de planes fiscales más expansivos parece ser bien acotada a la luz del debate que estuvo teniendo el Congreso de Estados Unidos en estas últimas semanas.
Esa es una parte del problema.
Esa es una parte
del problema. Lo que ocurre en Estados Unidos. Y con respecto a Europa, ¿cuáles son las inquietudes?
Bueno, en Europa, como hemos conversado otras veces en este espacio, el motivo fundamental de preocupación es el temor de contagio de la crisis fiscal hacia Europa, hacia economías más importantes de la zona del euro, como España o Italia. Hoy el riesgo país de esos países está más alto de lo que estaba el 21 de julio, que fue cuando se anunció el segundo rescate de Grecia y se anunciaron también medidas adicionales para tratar de contener justamente la crisis fiscal. Como comentamos en su momento, esos anuncios habían tenido impactos positivos sobre los indicadores de mercado, pero mirado en retrospectiva, ese alivio fue transitorio y es claro que la preocupación persiste, y en eso probablemente tiene mucho que ver lo que conversábamos sobre aquel paquete cuando se anunció respecto a que había una serie de señales que iban en la dirección correcta, como ampliar los usos posibles del Fondo de Estabilidad, como habilitar la compra de papeles en el mercado secundario para eventualmente contener ventas muy masivas de bonos de estos países, pero bueno, como comentábamos en esa oportunidad, lo que llamaba la atención era que no se hubiera ampliado el monto de ese fondo, que hoy está en unos 400 mil millones de euros, que es un monto que no es suficiente para contener un vuelco de expectativas contra Italia o contra España, y el mercado lo sabe. La posibilidad de ampliar este fondo está sobre la mesa, hay bastante expectativa en las conversaciones que se van a suceder en las próximas horas entre algunos líderes de la eurozona, pero las autoridades vienen de algún modo de atrás, siguiendo de atrás al mercado, y bueno, y eso no parece estar trayendo demasiada tranquilidad.
Sí, a eso hay que agregar que algunas de las decisiones que se adoptaron justamente para enfrentar este tipo de crisis dependen ahora de aprobaciones en los parlamentos de los países de la Unión Europea, y estos están en receso. No se está levantando el receso a efectos de atender esas urgencias que están pendientes. Eso es muy curioso, ¿no?
Es curioso, sí. Puede haber de todas formas alguna sorpresa y alguna reunión de emergencia si el problema sigue agudizándose.
Ahora, Tamara, ¿cómo quedan las perspectivas para la economía mundial en general? Y, bueno, claro, nos interesa especialmente el caso nuestro, las economías emergentes. ¿Cómo quedan las perspectivas ahora con estos vaivenes tan fuertes que se están dando en los mercados?
Bueno, a ver, todavía es un poco pronto para sacar conclusiones. Estamos un poco en el ojo de la tormenta y es difícil separar lo que puede ser una sobrereacción del mercado de un cambio grande de fundamentos. Lógicamente, el escenario de riesgos se ha deteriorado, y si viéramos a Estados Unidos con más problemas o si observáramos definitivamente un contagio de la crisis fiscal en Europa hacia economías como España o Italia, podríamos tener impactos muy significativos en el sistema financiero internacional o sobre la economía mundial, sobre nuestra región y sobre nuestro país. Pero todavía es algo pronto para sacar conclusiones. Para Uruguay en particular, nos parece que va a ser clave ver qué sucede con los precios de algunos commodities y qué sucede con la percepción de los inversores respecto al riesgo país de los mercados emergentes, si se observa o no un impacto en los flujos de capitales financieros que vienen hacia estos países. Esas son las variables que creemos vamos a tener que seguir monitorear bien de cerca en estos próximos días.
Hemos conversado con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte. Tamara, gracias. Nos mantenemos en contacto, ¿eh?
Bueno, buen fin de semana.